La Voz de América presenta.
Partido Republicano nomina oficialmente a Donald Trump para liderar otro periodo en la presidencia de Estados Unidos. La FDA aprueba el uso de plasma humano para tratar enfermos por COVID-19. El programa piloto que busca detener la propagación del coronavirus en la frontera sur de Estados Unidos. Y Guatemala reabre su economía después de más de 4 meses y medio de cierre. Gracias por acompañarnos en el inicio de esta semana de información en el Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López y comenzamos con las noticias. El presidente Donald Trump fue nominado oficialmente por el Partido Republicano como el candidato que enfrentará a Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre. Este lunes se inició la Convención Nacional Republicana en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, donde Trump y el vicepresidente Mike Pence se presentaron en un evento reducido debido a la pandemia. Vamos en vivo con Philip Crowder, quien se encuentra en Charlotte. Philip, ¿cómo se ha llevado a cabo hasta el momento esta convención republicana?
Pues no fue una sorpresa que tanto el presidente Trump como el vicepresidente Pence aparecieran aquí en el centro de convenciones unos momentos después de ser nominados por su partido. El discurso de Trump, sin embargo, sí fue muy diferente en cuanto al tono a lo que nos prometió el Partido Republicano. El tono optimista, nos dijeron. Pero al final el presidente habló, por ejemplo, de la posibilidad de una elección amañada y dijo que a lo mejor los demócratas estaban usando el coronavirus para ganar estas elecciones. Dentro del centro de convenciones se recordó a los delegados que debían guardar su distancia y poner máscaras, pero la verdad es que solo la mitad de los delegados siguió estas recomendaciones.
Felipe, el Partido Republicano normalmente ya habría acordado una plataforma partidaria antes de las elecciones de noviembre, pero no lo han hecho hasta el momento. ¿Qué pasó?
Pues la verdad es que esta convención va a ser dominada por Donald Trump y el Partido Republicano se convierte cada vez más en el partido del presidente. Lo de la plataforma es interesante. Normalmente se resuelve votar para las prioridades del partido para los próximos 4 años. Esta vez no se resolvió nada, aparte de solo esto, que el partido iba a seguir apoyando las prioridades y el programa de Donald Trump. Durante los 5 próximos días solo veremos en esta convención virtual los aliados y los miembros de la familia de Donald Trump. También cabe decir que 2 miembros importantes del Partido Republicano no darán su apoyo a Donald Trump. Lo son Mitt Romney, el último nominado del Partido Republicano, y George W. Bush, el último republicano que fue presidente de Estados Unidos.
Seguiremos atentos, Philip. Gracias. Los actos centrales de esta convención se emitirán en vivo esta noche. Y en otras noticias, los republicanos sostendrán una semana honrando la gran historia estadounidense, como reza el lema de su convención nacional, que por primera vez tiene un componente virtual debido a la pandemia. Jorge Agobián nos cuenta.
Los miembros del Partido Republicano presentarán discursos en apoyo a Donald Trump y Mike Pence, la fórmula oficial que se medirá en noviembre contra Joe Biden y Kamala Harris. Trump apareció en Charlotte, la ciudad anfitriona de la convención, y prometió una semana llena de entusiasmo. La ex representante de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, es una de las principales figuras durante la primera jornada este lunes. También se destaca la participación de los legisladores Matt Gaetz y Jim Jordan, 2 de los representantes más pro-Trump del Congreso estadounidense. 7 miembros de la familia Trump hablarán esta semana. Se espera que Trump aparezca durante las 4 jornadas, a pesar de que su discurso está agendado para el jueves, desde la Casa Blanca, donde ya comenzaron los preparativos. Los Trump ofrecerán un enérgico apoyo al mandatario, mientras en el núcleo familiar, figuras como la hermana del presidente asegura que no tiene principios y no se puede creer en él. De acuerdo a una grabación secreta realizada por su sobrina Mary Trump y publicada el fin de semana por el diario The Washington Post, Trump, quien catalogó la convención demócrata como aburrida, oscura y sombría, prometió traer un mensaje positivo, mientras sus contrincantes se preparan para realizar eventos de campaña a la par, días después de su convención nacional. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump anunció la aprobación del uso de emergencia de un nuevo tratamiento contra el COVID-19. Reiteró también sus críticas al voto por correo. Bricio Segovia nos cuenta.
Cuando quedan poco más de 2 meses para las elecciones presidenciales, Donald Trump anunció un nuevo paso en la lucha contra el COVID-19.
Una autorización del uso de emergencia, y ese es un término poderoso. Autorización del uso de emergencia para el tratamiento conocido como plasma convaleciente.
El encargado de la Agencia Federal Reguladora de los Medicamentos, Stephen Hahn, explicó en qué consiste la terapia.
El plasma es la porción líquida de la sangre. Esa porción líquida contiene la inmunidad natural que alguien desarrolla en respuesta a una infección, en este caso de COVID-19. Y esa porción líquida puede ser extraída.
El siguiente paso es hacer una transfusión al paciente que batalla contra el coronavirus. Sin embargo, el tratamiento sigue bajo estudio y ahora solo se autoriza un uso de emergencia, es decir, no es una aprobación final. Sin facilitar pruebas, Trump sugirió que hay personas que intentan impedir los avances contra la pandemia antes de las elecciones del 3 de noviembre. El presidente también acusó a los demócratas de intentar amañar las elecciones mediante el voto por correo, algo que los estudios no avalan. El responsable del servicio postal declaró ante una comisión de la Cámara de Representantes.
Haremos todo lo posible para gestionar y entregar el correo electoral de manera consistente con los procesos y procedimientos probados en los que hemos confiado durante años. Sin embargo, instamos a los estadounidenses que decidan votar por correo, a que soliciten sus papeletas pronto y a que voten pronto.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Los votantes hispanos en Estados Unidos son un grupo importante del electorado y aunque tradicionalmente se han inclinado más hacia los demócratas, temas como seguridad y la economía han logrado generar otras tendencias.
Desde hace 16 años, Gerardo Balbuena, quien nació en México, vive en Estados Unidos, donde maneja su propio negocio y tiene claro qué es lo más importante en estas elecciones en las que él asegura votará.
Me gustaría que ganara el que más apoyara al país para que pudiera dar una mejor economía.
La pandemia de coronavirus ha afectado su negocio de comida rápida, Eric's Food Car Express, que hoy logra mantener abierto gracias a los proyectos de construcción que han continuado en Manhattan. Mientras tanto, espera que la actividad laboral se normalice, algo que ha pedido el candidato presidencial republicano Donald Trump.
Entonces es la ventaja que ahorita Trump tiene, que él ya demostró lo que él, la capacidad que él tiene. Tal vez Trump ahora.
Mientras se lleva a cabo la Convención Nacional Republicana, en las calles de los Estados Unidos y para algunos votantes es difícil seguir estos eventos. Sin embargo, el mensaje del presidente Trump durante el lanzamiento de su campaña hace más de 4 años aún sigue vivo en la memoria de algunos votantes aquí en Nueva York.
Él se expresó muy, muy mal sobre los mexicanos, sobre los paisanos. Él alentó a las personas que eran racistas.
Indicó Eric Balbuena, para quien el voto de este año, más allá de ser apoyo a Joe Biden y los demócratas, es un referendo sobre la gestión de la administración Trump. Así lo explicó en conversación con La Voz de América.
Yo me gustaría ver un cambio. Si puede ser con Biden o puede ser con otra persona. El cambio es el que se necesita. Menos racismo, menos violencia.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y Estados Unidos se prepara para la llegada de Laura y Marcos, las tormentas tropicales que han dejado muerte y devastación a su paso.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa está enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Como un nuevo aire llega la disminución en las cifras diarias de nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos. Laura Sepúlveda nos informa que por noveno día consecutivo menos de 50.000 nuevos casos son registrados cada día.
Estados Unidos ha alcanzado la cifra más baja de nuevos contagios diarios en 2 meses. Según datos entregados por la Universidad Johns Hopkins a este domingo 23 de agosto, fueron 34.567 los nuevos casos confirmados, poco más de 10.000 menos que el día inmediatamente anterior. Pese a eso, la cifra de víctimas fatales es alta, pues este fin de semana se sobrepasaron las 176.000 muertes. Cientos de personas como Alexis Dancing salieron a las calles de Nueva York rechazando las muertes y pidiendo mayor control por parte del gobierno federal. Pese a que Nueva York ha registrado una significativa mejora en el número de casos, las víctimas fatales a la fecha sobrepasan las 32.000.
It's disgusting.
Es asqueroso. Esto no tenía por qué suceder. Todo esto es un exceso de muerte que podría haberse evitado. Necesitamos un gobierno centralizado fuerte para hacer el trabajo de un gobierno centralizado. Este no es el trabajo de los estados individuales. Deberíamos haber tenido una respuesta en todo el país.
En Estados Unidos, casi 2 millones de personas se han recuperado del virus y se están realizando pruebas de anticuerpos. Dakota del Norte y del Sur son los estados que en las últimas jornadas han registrado picos de contagios, pero en la mirada sigue puesta en California, Texas y Florida como los estados más afectados. El condado de Los Ángeles en California está a la cabeza en el número de casos en el país, con casi 232.000. Entre tanto, la Universidad de Hong Kong confirmó que un joven de 33 años, quien ya se había recuperado del virus, se ha recontagiado.
Antes de este informe, muchos creían que los pacientes con COVID-19 recuperados tenían inmunidad contra la infección. Sin embargo, hay evidencia de que algunos pacientes tienen un nivel de anticuerpos menguante después de unos meses.
Así señaló The Japan Times, citando a los investigadores. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Miles de personas cruzan a diario la frontera desde Tijuana, México, para ir a trabajar a San Diego, en Estados Unidos. Por eso, un programa piloto de pruebas de COVID-19 busca detener la propagación del virus en esta zona fronteriza.
El puerto de entrada de San Isidro es uno de los cruces fronterizos más transitados del mundo, conectando a la ciudad mexicana de Tijuana con San Diego, California. Y es justamente aquí donde se abrió un centro de pruebas gratuitas de coronavirus.
En la frontera hay bastantes personas, ciudadanos norteamericanos, personas con permisos para trabajar, gente que está cruzando la frontera todos los días para hacer trabajos esenciales o son trabajadores esenciales.
Según Bárbara Jiménez, directora regional de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego, casi 20.000 personas cruzan la frontera a pie.
Para nosotros era una oportunidad tener un punto más, un lugar más que fuera accesible, gratis, rápido, y para esas personas que no han tenido tiempo de ir a hacerse la prueba.
El sitio, parte de un programa piloto, no requiere de cita previa para hacerse una prueba, haciéndolo conveniente para gente que vive en San Isidro y trabajadores que cruzan la frontera, como Jocelyn Escobar.
Está en una parte muy accesible y está muy padre que estén ayudando y a la gente que tiene que estar trabajando todos los días.
Desde que se inauguró a mediados de agosto, están atendiendo un promedio de 125 personas por día y extendieron el horario de atención para pruebas a 6 horas en la mañana de lunes a viernes.
Lo importante aquí es que se hagan la prueba y que los podamos conectar con esos servicios, recursos y educación e información si es que se necesita aislar y cuáles son los recursos que están disponibles si no tienen dónde aislar.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Mientras miles de restaurantes cerraron sus puertas a causa de la pandemia, una mexicana en Las Vegas se arriesga a construir y abrir su propio local de comida típica de su país. Adriana Arévalo.
De acuerdo con la plataforma Yelp, alrededor de 16,000 restaurantes han cerrado sus puertas definitivamente en todo Estados Unidos debido al embate económico del COVID-19. El panorama puede ser desolador, pero Leticia Mitchell, quien lleva años en el negocio de la comida, asegura que no le teme a la crisis.
Cuando yo empecé mi negocio en 2009, era en el peor tiempo de la economía y todos también me decían, ¿qué estás loca? ¿Por qué estás abriendo en el peor tiempo de la economía? Yo no sé, creo que Diosito es el que me dice y me da mi corazonada.
Esa corazonada la llevó a crear dos restaurantes recientemente ubicados en casinos de la ciudad. Pero en marzo, cuando llegó la pandemia, tuvo que cerrar y despedir a varios de sus empleados. De nuevo, contra toda recomendación, Leticia decidió abrir un nuevo local con un concepto que ella cree será favorable a las circunstancias.
El concepto es llama a tu orden y te lo llevan. O ven y siéntate y goza aquí una cervecita, una margarita. Yo sé que esto va a dar.
Esta mexicana asegura que se trata de mantener viva la pasión que su madre le enseñó por satisfacer el paladar de muchos con los sabores auténticos de la cocina tradicional de su país.
Ella es la que me enseñó ese gusto de servir a la gente, de traerles el gusto de una comida que te trae memorias.
En este pequeño local, ubicado en pleno centro de la ciudad y en el que toda la familia trabaja para terminar las remodelaciones, esta chef mexicana espera derrotar el miedo y la desesperanza que la pandemia ha traído consigo. Los coloridos animales tradicionales mexicanos que decoran el exterior del local representan para Leticia el renacimiento de su sueño de seguir dando a conocer los sabores de su tierra mexicana. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Dos manifestaciones ciclónicas se registran de manera simultánea en la costa atlántica. José Pernalete nos informa que tras el paso mortal de uno de los huracanes por República Dominicana en Estados Unidos, ya se preparan.
Para los meteorólogos es un evento poco usual, la formación simultánea que se registra en el Océano Atlántico, dos tormentas tropicales, Marco y Laura. La primera se ha degradado en su paso hacia el Golfo de México. Sin embargo, Laura ha arremetido en el trayecto cobrando víctimas mortales en República Dominicana durante las últimas horas.
La pared cayó encima de una vez, aparece derrumbó, le cayó encima la casa.
Las autoridades dominicanas han advertido que los colapsos estructurales asociados al paso de Laura también están afectados por la saturación de los suelos después de las fuertes lluvias.
La preocupación nuestra es la cantidad de milimetría de lluvia asociada a este evento.
Las venideras horas serán cruciales para Estados Unidos, específicamente en Luisiana. La marejada ciclónica es la principal amenaza para los residentes, quienes ya están preparándose para prevenir cualquier desastre. En una temporada de tifones más activa que el promedio, de acuerdo al Servicio Nacional de Huracanes.
No sabemos qué esperar, ¿sabes? Quiero decir, ¿va a ser una catástrofe o solo va a llover mucho? Parece que se está moviendo bastante rápido y no es tan fuerte, por lo tanto, espero que sea un evento de lluvia y la energía eléctrica permanezca encendida.
Para este lunes en la noche o martes en la mañana, se espera que Marco llegue a Estados Unidos tras la degradación. Y el miércoles puede llegar Laura en categoría 2 a tocar tierra en Luisiana. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante les contamos cómo avanza el proceso de apertura económica en Guatemala. Ya regresamos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien.
y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Los restaurantes en Guatemala ya empezaron a abrir sus puertas después de 4 meses y medio de cierre. Eugenia Sagastume nos cuenta.
Sean bienvenidas vuestras mercedes a la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy Antigua Guatemala.
Sergio Quintanilla personifica al pregonero mayor y con un vestuario de la época colonial recibe a quienes visitan la Antigua Guatemala, un lugar emblemático del turismo en Guatemala que ha sufrido los efectos de la pandemia después de permanecer cerrado desde el 17 de marzo. Los restaurantes poco a poco empiezan a abrir sus puertas y han propuesto a la municipalidad una modalidad para atraer al turismo con seguridad.
Al colocar mesas sobre la calle, solo la mitad de la calle, por cierto, vamos a lograr mantener una distancia social y crear las condiciones donde es menos posible que una persona se enferme de coronavirus. Propiciar que los visitantes estén seguros, cómodos.
La desinfección de calzado y manos y toma de temperatura y distanciamiento físico es infaltable en todos los comercios. Este restaurante además implementó un menú digital y reservas de espacio.
En Guatelare nosotros también ofrecemos la posibilidad de que usted haga reservas y que usted tenga mucho más espacio privado para que usted, sus amigos o su familia puedan disfrutar con seguridad.
La mayoría de visitantes actualmente son nacionales.
Donde fuimos, pues la verdad, un lugar con mucho cuidado en todo sentido, toma la temperatura, muy protegidos todos los que nos atendieron.
2/3 partes de los comercios no lograron sobrevivir al cierre de 4 meses y medio. Los que se salvaron, sin embargo, ahora esperan tener una respuesta positiva de los turistas nacionales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Los jóvenes que iniciaron las protestas contra el gobierno exigiendo un cambio político en Nicaragua ahora denuncian que los grupos opositores no permiten un relevo generacional. En el país, la mayoría de los diputados y dirigentes de los partidos políticos superan los 50 años de edad. Donaldo Hernández tiene los detalles.
La líder estudiantil Zaida Hernández lleva 2 años realizando protestas en Nicaragua exigiendo un cambio en el país. Asegura que su principal misión es lograr que los jóvenes tengan mayor participación política.
Muchísimos jóvenes independientes que estamos trabajando en ello de manera silenciosa y no estamos dispuestos a que el país siga en las manos de los políticos criollos.
Hernández llama criollos a la mayoría de diputados que integran la Asamblea Nacional, quienes en su mayoría superan los 50 años.
Vemos la gente que tiene 40 años ahí en asamblea y quieren prácticamente morir ahí.
Con la preocupación de Hernández coincide Arid Baez, dirigente de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, quien explica que en los partidos políticos de oposición tampoco hay espacio para el relevo generacional.
No miramos una juventud en los distintos espacios de poder o de incidencia, simplemente por el hecho que quieren seguir los mismos poderosos ahí.
Sin embargo, Alfredo César, quien tiene más de 40 años de participación política en el Partido Conservador, considera que los jóvenes carecen de preparación.
Sabemos perfectamente bien lo que inspira a estos jóvenes y a estas personas, pero no tienen la experiencia.
Aunque por varias décadas los jóvenes se mantenían apáticos a la política, a partir del año 2018 surgieron decenas de movimientos juveniles exigiendo un cambio en el rumbo del país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y al volver, la historia de un músico venezolano que rompe esquemas en el mundo.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Nuestro invitado de hoy es un venezolano que equilibra la comunión de músicos y públicos y además ha dirigido cientos de conciertos alrededor del mundo. Alonso Castillo nos cuenta de quién se trata.
Las notas muertas de las partituras nacen cuando Eduardo Marturet sujeta la batuta con la que ha electrificado a 3 continentes. Más de 50 orquestas han sido guiadas y unificadas por el maestro venezolano.
Una gran responsabilidad porque es de los pocos oficios que otros actúan por ti. Hago una acción, pero los músicos ejercen la acción.
80 músicos de 22 nacionalidades se dejan llevar por el director de la Orquesta Sinfónica de Miami, que entre la técnica y la precisión equilibra la emoción y el corazón.
Hay una relación muy íntima de confianza, de seguridad que se tiene que crear, si no, es inútil.
A lo largo de su vida, el receptor de la Medalla de Honor al Mérito por el Congreso Norteamericano se ha involucrado con proyectos sociales en los que se ha educado musicalmente a más de 280.000 niños y jóvenes de bajos recursos en Venezuela.
Y la importancia que tiene que ese mundo interior sobreviva una situación totalmente adversa y diversa.
Con el reto de la excelencia, el compositor trazó un manual de supervivencia para las orquestas en América Latina.
Son aquellas que sean gobernadas por sí mismas, un empoderamiento horizontal.
La pandemia marcó el poder transformador de la música de la Orquesta Sinfónica de Miami. Con la sala de conciertos digital, siguieron creando y reflexionando.
Uno debe valorar la libertad, se da como por sentado. Y no es así, ya sea cuando estamos confinados, trancados por la pandemia, cuando estamos en la libertad de tomar decisiones, Alonso.
Bravo, maestro. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y nos despedimos con imágenes de los famosos barcos de Xochimilco en México que bajo medidas de seguridad reabrieron sus recorridos al público. Además de ser patrimonio de la humanidad, son legado de los pueblos indígenas de la zona que habitaron estos territorios hace cientos de años. A ustedes gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos con más información.